Allison, La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, aquí en la Red Hispana. Tenemos a Ariel, que está en Washington, D.C. Tenemos también a Isabel, que está en Puerto Rico. Cuando ustedes hacen la llamada al 888-787-2346, ella contesta, nos manda el teléfono y los conecta directamente aquí conmigo, con su doctora Isabel, que está en Miami, Florida. Ya ven, es un trío lo que tienen aquí, que quieren ayudarles, que quieren saber cómo se sienten, cómo la están pasando con los niños. Unos están yendo a la escuela. Me gustaría saber si has notado un cambio, si el niño que estaba estudiando en la casa virtualmente ahora lo ves diferente. Me gustaría saber sobre eso, sobre todo los jóvenes, porque tenemos preocupación por los jóvenes que son adolescentes, que están en esa edad difícil de 13, 14, 15 años, porque recuerden una cosa que es importante. Cuando los niños son pequeños, yo hablo de 2 a 5 años, ellos aprenden a cómo llevarse en la vida con los amiguitos que tienen, cómo los tratan, cómo saben comportarse ellos para ser aceptados en un grupo de niños, si los estás llevando a una guardería, no sé si lo estás haciendo o no, o están en la casa. ¿Cómo se está comportando ese niño pequeño ahora que tenemos la pandemia? Es algo importante que nos llames, y si tienes alguna preocupación, llama como siempre al 888-787-2346 o mandarme una carta a info@doctoraisabel.net. El punto es que ustedes puedan tener información, cómo se sienten ustedes y saber cómo poder preguntarle a tus hijos, ok, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que tú necesitas? Darles la seguridad que ellos necesitan para estar tranquilos. Y eso es importantísimo. Y ustedes dirán, ¿y por qué es importante que ese niño pequeño tenga amiguitos? Es muy importante. Porque ahí es donde ellos aprenden a cómo compartir, más que nada, cómo compartir y cómo comportarse para poder tener éxito en la vida. Por ejemplo, un niño que, y casi todos los niños tienden a ser fuertes si no tienen hermanos, que han aprendido a compartir con los hermanos, puede ser que el niño se le ha dado de todo, que nunca ha tenido que compartir nada, que no sabe lo que es tratar con otro niño, y hay veces que o se vuelven como mandones, o gritan, o lloran si no se salen con la de ellos, y así van aprendiendo. Eso no te lleva a ningún lado. Tienes que aprender, ok, yo te presto esto y tú me prestas lo otro. A negociar, a saber cómo podemos negociar. Los niños pequeños son así y los padres tenemos que aprender a eso. Una de las cosas que pueden hacer los padres es jugar con los niños. Hay juguetes de todas clases, pero hay también juegos de mesa, que es lo que se le llama, que enseñan a los niños a cómo aprender a ganar y cómo aprender a perder. Yo he jugado con todos mis nietos y al principio, cuando son pequeños, si no ganan ellos, uf, qué perreta. Pero yo les he enseñado, y cuando le toca el turno a la abuela ganar, entonces van aprendiendo. Inclusive hay uno que me decía, abuela, ahora vas a ganar tú. Y bueno, vamos a ver, porque puede ser que tú lo puedas hacer mejor que yo. es esa negociación que los muchachos tienen que aprender. Es bueno que los abuelos jueguen con ellos, que canten con ellos, que hagan ciertas situaciones con ellos. La mayoría de los niños, una de las cosas más importantes que ellos necesitan saber es, ¿estamos bien durante esta pandemia? ¿Vamos a estar bien? ¿Qué está pasando? Mientras más pequeños son, menos los preocupas, porque es importante que no los preocupes, porque si no, entonces vas a tener sí un serio problema con ellos. Una de las cosas que tú tienes que hacer es, yo no te puedo decir a ti, no te preocupes como madre o como padre, es imposible que yo te lo diga, pero sí puedes disimular tu preocupación. Tienes deseos de decirte algo, vete a un cuarto, cierra la puerta y habla sola. Si tienes que decir, mira, hoy estoy preocupada porque no sé si voy a poder pagar la renta. Hoy estoy preocupada porque ya me pusieron una noticia de que me van a sacar de aquí. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? A lo mejor vas a tener que hacer algo diferente. A lo mejor no esperes que el momento que te toquen la puerta. Trata de buscar una solución antes de que eso ocurra. Los muchachos necesitan saber, ok, mamá, ¿qué va a pasar si no podemos vivir aquí? Porque ellos se dan cuenta si tú estás recogiendo las cosas, si las estás poniendo en cajas. Bueno, es que creo que vamos a ir a vivir con tu tía o con tu abuela por un tiempo, porque no tenemos el dinero como para pagar esta casa, pero no te preocupes, van a venir tiempos mejores. Y una de las cosas que yo les digo como una forma de resolver eso es contarle a los muchachos que cuando eran pequeños o cuando tú eras pequeña, esto pasó, hubo un huracán y nosotros nos quedamos sin nada. Y se le empieza a hacer todas las historias. Yo muchas veces aquí en casa le recuerdo a mi nieto cuando viene de la universidad que él está preocupado. Ustedes saben la historia de la madre, tiene cáncer y por supuesto hay preocupaciones. Y yo le digo, mira, tu mamá es tan fuerte que aunque tiene cáncer y aunque le están dando tratamientos, está ya en el segundo piso, que es donde mayormente ellos viven, y ella está trabajando por teléfono. O sea que hay siempre una forma de hablarle a los muchachos para que tengan esperanza. Por ejemplo, mi nieto me mira a mí, que he tenido éxito en la vida, bla, bla, bla. Y yo le digo, pero no siempre fue así. Cuando yo llegué a este país, tenía un par de zapatos. Y los limpiaba todas las noches bien y tranquilita para que pudiera ponérmelo por la mañana. Y sí, me dieron una beca, pero yo tenía que estudiar mucho para que no perder la beca. Yo se lo digo a él porque él tiene una beca también. O sea, que hay que hacerle las historias de la familia, de esos familiares que trabajaron muchísimo y llegaron a tener éxito en la vida. O sea que este es el momento de hablar, de bajar tus estados de ansiedad, que inclusive relatando esas historias, tú te vas dando cuenta que estuviste en tiempos peores y lo lograste superar. Yo he conocido a tantos muchachos que han logrado salir de situaciones bien feas. Sin embargo, han ido hacia adelante y esto lo vamos a superar también. Aquí estamos en el 888-787-2346. Pero quiero saludar ahora a alguien que siempre está al lado mío. Quiero saludar a Ariel. Hola, Ariel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, doctora. Estoy muy bien aquí comenzando este jueves, bueno, comenzando hace un par de horas ya, pero comenzando las actividades de los shows muy bien, a pie derecho. Y escuchando sus consejos, doctora, muy buenos para traer calma, ¿no?, a la familia en esta pandemia, que es loco pensarlo, pero ya vamos para un año de estar encerrados, sí, trabajando desde casa.
Ariel, estamos hace un año en esto. Y la suerte que tenemos es que, por ejemplo, tanto tú como yo hemos podido hacer el programa desde nuestra casa. Sí, con muchísimos trabajos por aquí o por allá, pero lo hacemos. Hay días que cuando al principio de la pandemia, ¿te acuerdas, Ariel, cuando todo el mundo estaba usando internet? Y muchas veces no teníamos cómo conectarnos. ¿Te recuerdas, Ariel?
Sí, me acuerdo en los principios cuando estaba todo lento. Exacto. Me acuerdo que tuvieron que ir a su casa como 5 técnicos para ver qué era lo que pasaba
para
con su
poder
conexión.
Ver qué pasaba. Y tuve que comprar más, tener un, no tuve que pagarlo, sino que tener más. También las compañías no estaban preparadas para esto, ¿no? Y inclusive, Ariel, ahora están tratando de trabajar por medio de los trabajos que están haciendo en la Corte Suprema, no en la Corte Suprema, en el Congreso. Hay muchos muchachos, hay muchas casas que no tienen acceso al Internet. ¿Lo sabías, verdad?
Sí, conozco de mucha gente que no tiene acceso o tiene acceso limitado.
Limitado.
Al Internet.
Entonces, tuvimos que pensar qué van a hacer si estamos haciendo las clases virtuales. Esos muchachos que la mayoría son, quizás viven en lugares más pobres, precisamente porque no hay esa igualdad de clases en cosas tan necesarias como esa. Yo recuerdo que en la escuela de mi nieta lo que hicieron es escoger un cuarto donde iban a tener las clases virtuales con las separaciones necesarias, con muchachitos pequeños para que ellos pudieran recibir acceso a las clases virtuales de la escuela. O sea que tuvimos que hacer lo que le llaman acomodaciones, ¿no? Tuvimos que acomodarnos lo mejor que pueda para poder llegar a algo. Y hace un año y todavía seguimos. El otro día alguien quería que yo hiciera un programa en la televisión. Y aunque lo que me gusta a mí es la radio, pero bueno. ¿Y qué pasó? Que cuando yo vi que, número uno, todavía mi segunda vacuna no la tengo puesta, porque yo no sé si tú sabes, Ariel, y creo que de eso hay que hablar también. Y hay que hablarlo con los muchachos, porque cuando mi nieta me dice, ay, abuela, ya te vacunaron, me dieron la primera vacuna. Después de la primera vacuna, tú tienes que estar unos 10 días tranquila en tu casa, ¿ok? La segunda vacuna viene el 13 de febrero y también tengo que estar cierto tiempo en la casa. Por supuesto que voy a tener que tener la máscara puesta, ¿no? Entonces, esto no es juego. Muchas personas piensan que esto es un invento. No, no es un invento. Es una realidad. Una realidad bien dura porque mucha gente que se ha muerto. Es más, dicen que en un mes de la pandemia, o en un día, creo que fue un día, han muerto más a nivel nacional que los que murieron en 9-11. ¿Sabes eso, Ariel?
Me parece haber escuchado una cifra así, doctora, sí, pero no.
Ah, qué bien preocupante.
Sí.
Y ahora tenemos mutaciones, porque las mutaciones son cuando el virus ve que lo están aguantando por un lado o no lo están aguantando, pues entonces se reproduce de otra forma, que son los casos de los que están en África. Y inclusive Brasil tiene esa misma situación y el otro lugar que lo tiene es, ¿dónde, Ariel? Ahora no me acuerdo. Está
las mutaciones del virus,
¿hablas? Sí, sí, está la de África, está la de Brasil.
Inglaterra.
Y la de Inglaterra. Uh-huh. ¿Okay? Estos son países, por ejemplo, Inglaterra es un país adelantado, donde desde el principio las vacunas estaban ahí. Entonces, tenemos que preocuparnos de que aun que tengamos las vacunas puestas, lo que va a suceder es que no nos vamos a enfermar a nivel de muerte como si no tuviéramos la vacuna. Nada diferente que el dichoso virus del flu. Tú te pones la vacuna del flu y tienes menos oportunidades que si te da el flu, no te dé muy malo. Entonces, yo estoy explicando todo esto para que los niños entiendan, que tú puedas hablar con los jóvenes y también entender, por ejemplo, cuando estamos hablando de las maestras, sobre todo en Chicago, que muchos no quieren regresar a la escuela porque ellos saben lo que, con lo que se va a encontrar. Aquí en la Florida han abierto algunas escuelas, las mantienen bien limpias, pero también el asunto es, como en una de las unas grandes escuelas de aquí, que los jóvenes, ya estamos hablando de junior, senior high, ellos piensan que son invencibles. Han ido a fiestas, se han unido, no se han puesto las máscaras y creo que 20 maestros adquirieron el COVID y no sé cuántos alumnos tuvieron que cerrar la escuela. Entonces hay que ser considerados de los demás. Y eso es algo que también tú como padre puedes hacer. Ponte que tengas que ir a una tienda a comprar carne y lo vas a hacer con el niño cuando lo recogiste. Ponte la máscara y mira a ver cómo está esa tienda. Porque muchas veces yo he ido a tiendas que tú ves que dicen pónganse la máscara y entras y mucha gente no tiene puesta la máscara. Ah, pues yo me voy. Lo vimos en las noticias esta semana. Un señor que es dueño de una tienda de comestibles, que él no, él dice que eso es un invento, que eso del COVID es un invento. Él es el dueño. Y trajeron una cámara y tomaron fotografías, una película de todos los que trabajan allí y de las personas que entran. Ni uno solo tenía puesta la máscara. Yo creo que eso es jugar con nuestra vida y con la de los demás. Porque esas personas que han estado allí pululando todos juntos se van a las casas, van a ver a otras familias, viven en un vecindario. Y eso ocurrió en una ciudad aquí, en la Florida. No en Miami, pero en la Florida. Es algo que no estamos tomando esto en serio. Y lo tenemos que tomar. Así que, ¿cómo poder lidiar con nuestros niños con esto? Hablándoles, explicándoles. El otro día mi niña me dijo, ay, abuela, se me olvidó la máscara. Y yo, ve, entra a la casa porque ya nos íbamos y busca la máscara. Yo quiero que se preocupe, como me voy a preocupar yo también. Entonces, el abrir las ventanas, cuando los vas a buscar a la escuela, yo abro las ventanas, tengo mi máscara puesta y llegando a la casa, a la ducha. Yo quiero protegerme yo, y yo quiero proteger a mi hija, yo quiero protegerla a ella también. Así que estamos hablando de tener cerebro, de saber cómo hablarle a los niños, cómo hablarle a los jóvenes. Una de las preguntas que le puedes decir a un joven es, vamos a hablar de qué te preocupa, cuál es tu preocupación mayor. A ver qué te dice. Porque los jóvenes siempre están en la internet y hay veces que hay mucha información incorrecta. Entonces, en vez de estar peleando con ellos y decirle, bueno, dime qué es lo que tú piensas, vamos a buscar la respuesta. Enseñarles a cómo encontrar la respuesta, que se informen. No ser una partida de que no están informados y que están muy preocupados y con ansiedad y no pueden dormir. Así que de eso estábamos hablando hoy, Ariel. Y yo creo que el que ellos sepan que ustedes están disponibles para poder hablar de lo que ellos quieran y ofrecer nueva información. Es más, los que son mayorcitos, decir, ok, vamos a buscar lo que tú puedas encontrar en el virus que está saliendo de África del Sur. Búscalo y me lo informa. Mira lo que está sucediendo en Brasil y infórmalo. ¿Por qué es que está ocurriendo? ¿Cómo está Londres? Y así es como una clase. Los enseñas a pensar, a ser seres pensantes. Y ese es mi mensaje mayor. Sin dar gritos, sin llorar, sin decir el mundo se está acabando. Porque ya esto lo hemos pasado antes. O sea que esto no es una cosa completamente nueva. Y otra forma de empoderarse es haciendo lo que dices. Si vas a salir, que tu nieto, tu hijo, vea que tú te estás poniendo la máscara, que te estás poniendo los guantes, que eres una persona que te estás lavando las manos continuamente, para que ellos sepan que eso es lo que los va a mantener sano y salvo. Porque recuerden que la mayoría de las vacunas son primero para los mayores de cierta edad después los enfermos, y van bajando hasta que le toque a los jóvenes, porque a ellos también les tiene que tocar. Bueno, querido Ariel, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué decirme? ¿Cómo está el Facebook?
Doctora, le manda saludos la gente. Le preguntan que dónde están sus espejuelos.
Ay, Dios mío. Bueno, aquí están. Lo que pasa es que Ariel me regaña cuando me los pongo. Porque cuando me los pongo, dice que hay una luz que se ilumina en mis espejuelos.
Sí,
¿Verdad,
sí,
Ariel?
Sí. Sí, nos da reflexión su luz en sus lentes.
Ok. Y él no le gusta eso, porque él es perfeccionista. Así que aquí tengo mis espejuelos y ya veremos cuando yo tenga que leerles un pensamiento o algo, me los voy a poner, porque ya, como dicen por ahí, ya yo no pillo mucho con esto. Si voy a leer algo, puedo forzarme, pero yo no creo que Ariel me va a llevar tan duro como eso, ¿verdad, Ariel?
No, claro que no, doctora. Como usted dice, aquí estamos para hacerle la vida fácil a usted, no para hacérsela más difícil.
¿Quién me la hace más fácil? ¿Tú?
Yo, claro que sí. Bueno, digo yo que se la hago más fácil, ¿no? Usted dígame después ahí cómo nos va.
No, no. Tú pero sí, haces doctora, lo que tienes que hacer.
Tenemos saludos, le envía saludos. Raúl Escalante desde California. También sí. Le envía saludos Hilda Trujillo, Nava Carmine, que está aquí fielmente todas las semanas.
Nava si tuviéramos un club, yo creo que Nava sería la presidenta del club.
También le envía saludos a Atanasio Pérez e Hilda, perdón, Hilda ya la dije. Ayúdame con el nombre de ella, porque se no.
Ajaba
Luz. Ajaba Luis. Ella era la que preguntaba por sus espejuelos.
Sí. Ajaba es una gran mujer. Ajaba me sigue desde que yo estaba en Radio Única y eso hace más de 20. ¿Okay? Y esa señora, cada vez que yo tenía presentaciones en Los Ángeles, ahí estaba Ajaba. Comprendiendo que esta es una señora que era maestra y ella se retiró. Y me llamó un día al programa precisamente pidiéndome ayuda con un alumno. Y si estoy equivocada, Ajaba, corrígeme y ponlo en el Facebook. Un alumno que ella pensaba que no estaba bien, que pensaba que estaba deprimido, vamos a ponerlo así. Y Ajaba siguió y hizo conexión con mi hijo, Eric. Y a cada rato ellos se hablaban. Inclusive Ajaba fue a Cuba, llevó unos libros de Cuba míos para allá, que un pueblo completo lo leyó, porque cuando una lo terminaba, la otra lo seguía, lo prestaban de un lado al otro, porque cuando no hay, no hay, ¿no? O sea que tengo un gran recuerdo con mucho cariño a Ajaba. Gracias por ser una radioescucha como no hay otra. Muchas gracias, Java. Y es americana, es lo otro. Pero ha aprendido mucho español, mucho. Ella dice que por mí. Yo creo que ya ella tenía bastante conocimiento. ¿Quién más está, Ariel?
Pues, doctora, también tenemos saludos de Raquel Chete.
Sí.
Y de Graciela Barrientos Chepita.
Bueno, pues a las dos les mando un gran amor, un gran cariño, que sea virtual.
Desde Juárez, que nos escucha desde Juárez.
De la ciudad Juárez.
Sí.
Es más, yo tengo muchos buenos recuerdos, porque cuando yo iba a El Paso a hacer presentaciones, yo he hecho presentaciones por todos los Estados Unidos.
Un minuto, doctora.
Pero en El Paso, la mayoría de la gente que venía era del Paso, pero cruzaban la frontera la gente de Juárez. Así que gracias por estarnos escuchando. Pasen la voz, que todavía la doctora Isabel está vivita, coleando y fastidiando. Así que llámenos al 888-787-2346. No dejen de hacerlo.
para vivir mejor.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy quiero hablarles de uno de los grupos de mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19. Las personas mayores de 65 años y todos los adultos con ciertas condiciones médicas como la diabetes. La vacunación ofrecerá una importante protección, especialmente para aquellas personas con el mayor riesgo de complicaciones serias. La protección de la vacuna COVID-19 no es instantánea. Se requiere de una segunda dosis 3 o 4 semanas después para obtener la mayor protección. Ahora hay un limitado abasto de vacunas. Por eso es necesario que todos continuemos usando la mascarilla, mantenernos al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarnos las manos con frecuencia.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de la redhispana.com.
Planeta Azul.
El mundo en que vivimos está en constante cambio y nuestra nueva realidad nos ha incluido un accesorio imprescindible. Me refiero a las mascarillas. Hoy día hay un sinnúmero de variedades y estilos, reusables y desechables. Las mascarillas desechables pueden convertirse en un foco de propagación del virus si no sabemos disponer de ellas de manera responsable. Hasta el momento, no existe un manual de cómo debemos hacerlo, pero debemos asumir responsabilidad. La forma ideal sería tener un depósito solo para mascarillas usadas. Pero ya que no contamos con eso, debemos colocarlas en una bolsa plástica, cerrarla y depositarla en la basura. Es importante no tirarlas al suelo para evitar propagar las bacterias que se encuentran en ella. ¿Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul?
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Así que cuando llegue su turno, es sumamente importante vacunarse. Yo lo haré en cuanto llegue mi turno.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus.
Fuente de salud.
Hola queridos amigos, aquí tienes a tu doctor Isabel hablando de cuáles son tus valores. Si hicieras una lista de cuáles son los valores que te rigen desde el más al menos importante, podrías describir así la forma en que llevas tu vida. Hay ciertos valores determinantes que condicionan a la mayoría, como es el caso de la decencia. Eso te ayuda a actuar dignamente. También está y es necesario ser tolerantes con las diferencias y en ese sentido algo importante es la humildad y el estar dispuesto siempre a aprender de todo y de todos. Tenemos la sensibilidad, la compasión, lo que es la persistencia y la voluntad, la paciencia, pues, por supuesto, y la sencillez que no se debe de perder.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Una de las preguntas más frecuentes que recibo de muchas personas es si la vacuna de COVID-19 es segura. Quiero ser claro. Las vacunas fueron desarrolladas bajo los más estrictos protocolos científicos y son seguras. La seguridad y la efectividad es la prioridad cuando se trata de la vacuna del COVID-19. Así que cuando llegue nuestro turno, es sumamente importante vacunarnos y seguir las recomendaciones. Cubrir su boca y nariz con una mascarilla, mantenerse al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarse las manos con frecuencia. Gracias por escuchar.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Ahora, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en el 88-787-2346. Aquí estoy y también les recuerdo que, Ariel, tenemos el programa siempre de América. Bienvenidos a América, que José López Zamorano tiene y nos puede hablar de muchas cosas interesantes, sobre todo de mucho de lo que estamos hablando, que el COVID, pero también...
De inmigración, otras... doctora.
¿Cómo?
Sí, de primordialmente, Bienvenidos a América es un programa que se encarga de educar, tratar de educar a la comunidad acerca de inmigración. De ahorita, usted sabe, con una nueva administración y con las nuevas promesas, entonces estamos llevando bastante, una cobertura bien cercana de lo que está haciendo esta nueva administración de Biden conforme a inmigración y todo lo que está pasando. Y también tenemos un abogado experto en inmigración, ¿no?, que responde todas las preguntas y todas las inquietudes de la gente totalmente gratis. Para eso estamos, para proveer a la comunidad de estos recursos.
Exacto, yo quiero mencionarlo porque es muy importante que ustedes se mantengan informados. Yo sé que muchos de ustedes quizás estén en una situación legal que no está clara, ¿no? Y ustedes se tienen que informar qué es lo que pueden hacer, porque hay muchos cambios que vienen, si Dios lo permite y si el Congreso quiere trabajar en esto. Es que, mira, es una tontería. El otro día yo estuve con una muchacha que está indocumentada, no sé cuántos años lleva aquí. Tiene cajas de toda su vida, de lo que ella ha pagado, porque la gente tiene un poquitico de equivocación aquí. Sí se pagan taxes. Si tú quieres ser parte de este país, tú tienes que cumplir al igual que el resto de los ciudadanos. Y entonces, eso sería hasta un tema muy importante que a lo mejor ya él lo ha tocado, sí. Pero tú no eres menos que los demás, porque yo sé de muchos que inclusive han estudiado, que han sido buenos alumnos, que a Dios gracias con el Dreamers Act han podido terminar la carrera, pero ahora quieren tener...
Yo incluido ahí, doctora.
¿Cómo?
Yo incluido ahí, le digo.
Claro, por eso. Tenemos que la gente tenga tranquilidad, porque muchas veces no hablan los detalles, hablan no que los inmigrantes, sí, pero ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, yo tengo una preocupación muy grande. Aquí ya hace mucho tiempo que no se habla de esos niños que los pusieron en estos centros, ¿no? Y los padres los mandaron para afuera. Entonces, ¿cómo va a llegar ese padre a recoger a su hijo? ¿Cómo ese hijo va a encontrar a su padre? Porque creo que inclusive muchos no se mantuvo récords. ¿Lo sabías?
Doctora.
Sí.
Tenemos una llamada de Ángela en North Carolina.
¿Cómo no? Con muchísimo gusto la recibimos. Así que si tienen cualquier duda que tenga que ver con inmigración, por favor, estén a las 2 de la tarde, hora del este, tenemos a lo que es José López Zamorano. Y ahora nos vamos con la próxima llamada. Hola, Ángela, ¿cómo estás?
Muy bien, doctora. Una vez más bueno, aquí llamándola porque necesito ayuda.
A ver, cuéntame cuál es el problema.
Voy a darle un poquito de cómo me ayudó antes. Tengo un hijo de 20 años, él tenía problemas de déficit de atención y usted me guió todo el proceso. Ahora es un muchacho en la universidad con... muy buenos grados.
Qué bueno.
Pero tengo otro más chiquito ahora. La maestra hace complaints porque dice que no puede poner atención, que no termina.
¿Qué edad tiene él ahora?
Tiene 11 años. Es el más chiquito. Está en quinto grado. La maestra se queja de que no hace sus... no termina sus assignments on time. Pero con el primer hijo yo sabía que él estaba mal porque leía a nivel mínimo de primer grado, segundo grado, en quinto.
Pero fíjate hijo, dónde lo tienes ahora, en la universidad. Sí, ¿ya? Sí, sí. Ahora yo quiero preguntarte, este que tienes en quinto grado, que la maestra dice que no presta atención. ¿Alguna vez tú tuviste problemas con él sobre esto?
No, y como en el anterior usted me guió para que él fuera a tomar el test.
Sí, para que lo evaluara.
Sí, pero con este no puedo hacer eso porque él está leyendo a nivel de sexto grado, matemáticas está sobre el nivel de los demás, las calificaciones que yo recibo son, sí, es A y B, no puedo hacer nada.
Oh, no, sí puedes. Hay que averiguar por qué no está prestando atención. ¿Es con una sola clase que no está prestando atención?
Sí, con una.
¿Qué clase es?
Social Studies.
Estudios sociales. ¿Tú le has preguntado a tu hijo por qué él no presta atención en esa clase? Porque tú me estás diciendo que este niño nunca ha tenido problemas, saca buenas notas en matemáticas, es más, creo que dijiste que está superior, ¿verdad?
Sí.
Ok, que siempre saca buenas notas, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, en estudios sociales, este año, él no está funcionando. ¿Cómo?
También me trae buenas notas. Lo que pasa es que se toma más tiempo del requerido a la hora de hacer las actividades.
¿Tú has hablado con tu hijo y preguntarle por qué?
Le he preguntado.
¿No le gusta la maestra?
Para él, lo está haciendo bien.
Okay. ¿Él tiene, a él le gusta la maestra o tiene problema con la maestra? Porque déjame explicarte, yo soy psicóloga, pero yo fui también maestra. Hay veces que en un tema, un estudio como el de los estudios sociales, con todo lo que hemos pasado, puede ser que la maestra tenga ciertos puntos de vista los cuales tu hijo no le gusta. Y ya cuando un joven, ya a esa edad, creen que se lo saben todo, ya esa maestra a él no le gusta. ¿Tú me entiendes lo que te digo? O sea, que algo ha pasado entre él y la maestra, por lo cual él está actuando de esa forma. ¿Eso o hay alguien en la clase que lo tiene distraído? Hay que hablar con tu hijo para saber cuál es el problema. Entonces le dices, me gustaría que me dijeras qué es lo que está pasando. Porque si no, yo voy a ir a la escuela y vamos a tener una conferencia entre la maestra, tú y yo.
Okay. Yeah,
si tú haces eso, él te va a decir la verdad, porque lo menos que él quiere es que tú vayas a la escuela.
Porque ayer la maestra me mandó decir que debo de contactar a su doctor para que vea referente a eso.
Bueno, primeramente... Tú no me estás hablando de un niño que tiene problema de atención en las demás clases. Tú me estás hablando de un niño que no tiene atención en una clase en particular. Una. Yo no le daría medicina a un niño así.
Ok. Yes.
No. Entonces, lo que yo te diría es algo muy interesante que yo lo hacía como jefa que era de consejería. Yo le decía a los casos así. Vamos a tener una conferencia con todos los maestros tuyos. Porque entonces la otra maestra de los estudios sociales va a escuchar, no, en la matemática va muy bien. No, porque en tal cosa va muy bien. No sé cuál será el problema con la maestra. Entonces la maestra va a tener que ver qué es lo que está pasando. Y si los demás maestros se tienen que ir, que se vayan.
Okay, sí, porque un día sí tuve una conferencia con porque tiene dos maestras, y ella me expresó que el niño no pone atención y que no termina y que se va a quedar atrás y no se apura. Y la otra maestra me dijo, él toma poquito más tiempo que los demás, pero cuando él termina hace todo bien.
¿Qué clase es esta? ¿A qué hora es?
Matemáticas.
¿Eh? Es de matemática, tú no me dijiste que matemática él estaba muy bien.
Sí, Sí, pero fue cuando la maestra me dijo, sí, él sí toma un poco más de tiempo que los demás, pero cuando él termina su trabajo, lo hace perfectamente.
¿A qué hora es la clase de matemáticas? ¿La primera por la mañana?
Sí, la primera por la
mañana. ¿Y la segunda clase cuál es?
Está entre social studies y naturales.
O sea que por alguna razón, él por la mañana no está funcionando muy bien. ¿A qué hora se acuesta por la noche?
A 9:30.
¿Y tiene el teléfono en su cuarto?
No tiene teléfono.
Ok. ¿Tú has entrado en el cuarto, no sé, a las 2 de la mañana? ¿Qué está haciendo él?
Yo me aseguro que se duerma.
Ajá.
Le recojo, tiene iPad, pero me la llevo para mi cuarto.
Ok, continúa haciéndolo, porque algo lo está distrayendo a él. ¿Okay? Hay productos que ayudan a que el muchacho pueda prestar atención, productos naturales. Hay otros que quitan la ansiedad, como es el 5-HTP. Pero a mí me parece que algo está pasando personalmente con la profesora de estudios sociales y él. Y a lo mejor tienes que hablar con tu hijo y preguntarle, ¿cuál es el problema que tú tienes con la maestra? ¿Te gusta la maestra? ¿Es un hombre o una mujer? No sé.
Es una mujer.
Okay. ¿Él alguna vez te ha dicho que ella es una pesada, que no me gusta, algo de eso?
No, pero esta semana sí, él como que no quiere ir a la escuela y sí ayer me lo llevé a caminar para hablar con él, pero sí, no me dice nada. Pero voy a seguir intentando.
Algo está pasando. Yo te recomendaría hablar con la escuela, tú habla con la maestra y si ustedes tienen posibilidades, que la escuela le dé consejería al muchacho. Porque hoy en día, sabiendo cómo está la situación de la pandemia, hay veces que tienen personas especiales que les pueden hablar por medio del Zoom, ¿ves? Uh-huh. Y a lo mejor él necesita esto. Así que habla con la consejera de la escuela o el consejero de la escuela. Es importante que lo haga. Algo le está pasando al niño. No sé qué, pero no es cuestión de pastilla. Es cuestión de consejería y de decirle a él, mira, ya estamos en febrero, nada más que unos meses, ya vas a estar en junio. Ya vas a pasar al middle school, que esa es otra. ¿Él está en middle school ahora o todavía?
No, está en ¿todavía? Temporada.
¿Ya el año que viene, sí?
Sí, el año que viene.
Ok. Bueno, hay que ver cuál es el problema. Me parece que el problema es más emocional, de crecimiento, que de un niño con problema de atención. No me lo has pintado como tal. ¿Ok?
Muchas
gracias. Sigue hablando con él, tú eres una gran madre y sabes cuáles son los pasos a tomar. ¿Okay?
Muchas gracias.
Eso de nada, gracias a ti por llamar.
Te escucho todos los días.
Muchas gracias, Ángela. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, este es el tipo de conversación que me gusta tener. No son los años que he tenido en la radio ni los años que he sido psicóloga, son los años que trabajé en el sistema escolar con todos los muchachos. Por 28 años. O sea que son unos cuantos años de hablar con jóvenes, de saber las avenidas. Para eso estoy aquí, para ayudarles a ustedes. Llamen al 888-787-2346. Y nada, aquí estoy para ustedes. Déjame hablar con Ariel. Hola Ariel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctora. Tenemos una pregunta en el chat. Preguntan sobre un producto. Le voy a leer la pregunta. Dice, muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth. Pregunta, ¿algo natural que se les pueda dar a los niños para que se concentren? ¿Qué opina de un producto que se llama Factor Focus para niños? ¿Y qué tanto podemos confiar de los reviews?
Bueno, primeramente, los productos naturales, y ese es uno, es bueno. Es un programa, es un producto bueno. Lo principal es que nos demos cuenta que también la alimentación juega un papel importante. El lugar donde le pones a estudiar es importantísimo. pero si llega el momento que de verdad tienes un problema de atención, que ya no es que el primer año que te dicen, no, si ya llevas 3 o 4 años luchando con la falta de atención, prueba primero los productos naturales y en algunos casos funciona, ¿ok? Eso es lo que te puedo decir. Así que, Elizabeth, si tú ves, primeramente me gustaría saber qué edad tiene el niño o la niña. El niño, seguro.
Hasta ahí llega la pregunta. La pregunta. Sí, no entra en especificaciones.
Yo voy a entrar en especificaciones.
Ok.
Los niños tienen distintas edades. Dependen de la maestra, depende del número de alumnos en la clase, depende de su biología, ¿no? Entonces, cuando son pequeños y este niño, los maestros tras maestro, tras maestro, tras maestro, te dicen no presta atención, entonces tenemos que pensar que se le debe dar una evaluación psicológica, inclusive por la escuela, para saber si este niño padece de algún problema de atención o de falta de inteligencia o de que uno de los sentidos no funciona como debe. Pero cuando es una primera vez, ya eso es diferente. Una sola maestra es muy diferente. La hora del día es importante. A la hora que acuestan los muchachos por la noche es importante. Esta madre que nos llamó con anterioridad se preocupa de quitarle el teléfono para que no lo esté usando. Porque esa concentración en juegos que van rápido, 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 porque para eso sí prestan atención, los mantiene con una actividad cerebral demasiado adelantada y muchas veces les evita el poder prestar atención en la clase. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a pa 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 pa. Entonces, cuando ven una maestra que les dice despacio las cosas, pero van a prestar atención. Y eso lo vamos a ver aún más después de que ya las cosas se normalicen un poco más. Los muchachos están continuamente estudiando virtualmente, continuamente están jugando para distraerse, para no tener problemas emocionales. O sea que estamos entre un bien y un mal. ¿Qué hacemos? Hay que balancear todo. Es la importancia de lo que yo estoy hablando. Sí, yo no les voy a decir quítenles todos los juegos porque por lo menos los distraen de este mundo diferente que tenemos. Pero no pueden estar 3-4 horas con juegos, sobre todo los más pequeños, y esperar que por la mañana puedan prestar la atención que tienen que prestar. Así que son cosas que estamos hablando porque es la importancia que le tenemos que dar a esto.
Tenemos nos escribió y nos da otros más detallitos sobre, es un niño, es un varón, uh-huh. Tiene 11 años y tiene terapias y la terapeuta ha notado que le falta atención y Elizabeth, también ella ha notado que le falta atención al niño cuando está en la escuela en línea.
Ok, hay veces que puede ser que sea un problema de atención. Me gustaría saber si este es el principio de lo de falta de atención o lo tiene desde que estaba en kindergarten. Los muchachos que tienen problemas de aprendizaje por la atención lo enseñan desde el principio. ¿Okay? Cuando van creciendo ya se han empezado a darse cuenta cómo ellos mismos dominan su falta de atención. Si está ocurriendo ahora por primera vez, siempre es señal de que hay algo emocional en el asunto. Un niño que tiene un problema emocional no es lo mismo que un niño que le falta la atención. Porque si le das la medicina, que se supone que le ayude a ajustar la atención, lo vuelve loco si es cuestión emocional. O sea, que tenemos que tener un balance y saber la psicóloga qué es lo que ha estado pasando. Este es un niño que siempre ha prestado atención y de buenas a primeras no la está prestando. Puede ser que esté enfocándose en algo emocional, quizás en lo que está pasando, que no tiene amiguitos, que no puede hablar con otros muchachos, porque no nos olvidamos de este detalle. Cuando los niños son pequeños, como yo estaba hablando al principio del programa, ellos necesitan sus juegos y sus amiguitos para saber cómo compartir y cómo poder hablar, pero escuchan mucho a sus padres. Los niños aprenden de lo que sus padres dicen y hacen. Cuando llegas a los 12, 13 años, ya tiene una base, pero empiezan a querer aprender de sus compañeros. O sea, que el enfoque no va a ser en los padres. Más le van a creer al amiguito que tiene 13 años que creer a su madre o a su padre, porque ese es el proceso de lo que es ser adolescente. Por supuesto, si has tenido una buena base con ellos al principio, va a ser más fácil manejarlos cuando son adolescentes. Aunque les recuerdo, la adolescencia es el periodo más difícil para los padres y para los jóvenes. Espero que ella le haga estas preguntas o tú contestes a lo que yo te acabo de decir. Este niño no está prestando atención ahora, a lo mejor está bravo, porque está yendo a una terapeuta y por eso ha decidido decir, ah, pues no le voy a prestar atención y hacerse el pesado para que entonces no lo tengas que mandar. Hay que ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Es emocional o es que falta de un problema de atención desde hace tiempo? Así que espero que ella me esté escuchando lo que le estoy diciendo. No le quites la psicóloga, no. Hay que empezar a preguntar el por qué. ¿Podrá ser algo emocional? ¿Tú sabes lo que está pasando en la casa? ¿Tú sabes si el niño está preocupado porque ustedes o no tienen, están preocupados de perder la casa? Pues los muchachos se dan cuenta de todo. Por eso yo les digo que le digan, ¿de qué te preocupas? Pregúntame lo que tú quieras que yo te voy a contestar la verdad. Ok, Ariel, ¿cómo vamos?
Doctora, ya nos estamos llegando al final del show. Le manda muchas gracias, Elizabeth, por el consejo.
Ok, muchas gracias a ti por llamar, Elizabeth, por escribir. Bueno, queridos amigos, yo quiero darle muchas gracias a Ariel por estar aquí con nosotros, por ayudarme tanto para poder escucharles a ustedes. No se olviden de que ustedes pueden entrar en el Facebook, tanto de la doctora Isabel como de Isa Gómez, o pueden entrar en la red hispana, pueden ir al info@doctoraisabel.net. Llámenos, pongan sus teléfonos, que nosotros tenemos a Isabel, que ella agarra los teléfonos, nos los da y al otro día las llamamos. Así que no dejen de hacerlo. Por falta de comunicación no es. Aquí estamos para servirles. Su doctora Isabel en la red hispana. Y no se olviden que a las 2:00 del este pueden estar muchísimo, pero les va a ayudar muchísimo a todos ustedes que tienen preguntas legales, pueden estar con José López Zamorano. No dejen de hacer.
Sí, los animamos a que escuchen el show, está muy bueno, tiene mucha información que les va a ayudar a la gente, a nuestra comunidad latina. Y más que nada, no, igual como este show y todos los shows de la red hispana, tenemos líneas abiertas para que puedan llamar, para que puedan hacer sus preguntas de inmigración. Y de igual manera tenemos los mensajes de Facebook y los mensajes en vivo, donde nos pueden hacer sus preguntas de inmigración y el abogado allí les contestará. Y ahora sí, doctora, nos vamos y nos despedimos. Tenemos un minutito.
Bueno, querido amigo, gracias por estar ahí. Les doy a ustedes muchos cariños a la distancia y recuérdense que no hay nada que ustedes me puedan preguntar que si no lo sé, me informo, pero aquí estoy con ustedes como siempre, su doctora Isabel. Muchas gracias.